El hermano Milton no está, tuvo que salir. Él anda haciendo la obra del Señor. No está en Cancún y no está en Las Vegas tampoco. Así es que no esté triste. Él está trabajando para el mismo Dios que estás tú en este lugar. Amén. Él está haciendo la obra del Señor. Libro de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Lo leemos todos juntos en esta hermosa noche y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El 17, todos juntos, y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar, vamos a leer otra vez el número 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. ¿Cuántos pueden levantar la voz, las manos y decir: yo permanezco en Cristo, que es la roca? ¿Cuántos pueden levantar las manos y decir: Cristo me hace permanecer en él? Porque no estamos aquí por cosas del mundo, porque tú no estás aquí por vanagloria de la carne. El que te hizo venir a este lugar se llama Cristo Jesús de Nazaret. Te hace llamar el Hijo de Dios, el Cordero inmolado en el Calvario por ti y por mí. Él hizo que estuvieras en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Levanta tu voz y vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das de estar en tu palabra. Gracias por el tiempo que nos das, oh Dios, para alabarte y para bendecirte, porque reconocemos que la alabanza, la gloria y la adoración te pertenece solo a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, de postrarnos delante de tu trono, por la grande misericordia que has tenido para nuestras vidas. Gracias porque has extendido tu manto de misericordia. Gracias porque has mantenido tu manto, oh Dios, de sanidad sobre nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti en esta noche como un pueblo necesitado de ti, como alguien que necesita tu palabra, como un pueblo que necesita tu presencia, como un pueblo que necesita de ti, oh Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, mi corazón se postra delante de ti en esta tarde para decirte que te necesitamos, que tú eres la fuente de mi vida, que tú eres la fuente de mi existencia, que tú eres la razón de mi vida, que tú eres la razón de mi vivir, que tú eres el camino a seguir, que tú eres la luz que alumbra mi destino, que tú eres la puerta por la cual tengo que caminar, que tú eres el pan que me alimenta, que tú eres el agua que me sustenta, que yo sin ti, Cristo, me muero, que yo te necesito, oh Dios. ¿Cuántos pueden levantar las manos y decirle: yo te necesito, oh Dios? Yo vine a escuchar una palabra tuya, yo vine a escuchar una palabra de Dios. Oh, te pido en el nombre de Jesús que pases un carbón encendido por mis labios, que quite todo pecado, que quite toda maldad del corazón, que saques todo aquello que estorba. En el nombre de Jesús me dispongo como un pedazo de tierra, me dispongo como un pedazo de barro, oh Dios, más que nada para hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos y enséñanos tu palabra, oh Espíritu de Dios. Tú escribiste esta palabra, la revelación viene de ti, el rema viene de ti, en el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias, poderoso Dios, te adoramos y te bendecimos siempre. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Como te decía, nuestro hermano Mito no está, él está en Carolina del Norte. Está haciendo una campaña, creo, algo está haciendo allá para la obra del Señor. Yo hablaba con él en esta mañana y él les manda muchos saludos. Él dice que le pueden llamar a cualquier hora. Siéntase libre de tomar el teléfono y llamarle
para saludarlo. Él le manda sus saludos y dice que está orando por la iglesia.
Y me encargó que en esta noche habláramos un tema muy bonito, el casi cristiano. ¿Por qué hay diferencia entre el cristiano y el casi? El casi. Hay diferencia entre el que es y en lo que casi es, hermano. Mire, hace tiempo, días ya, cuando el hermano Milton me dijo que tomara este privilegio, para lo cual le doy las gracias por la confianza, el Espíritu Santo venía a mi vida y me hablaba de este tema. Y recuerdo yo cuando yo iba a la escuela, y para muchos que todavía van en la escuela, a los colegios o a las universidades, al high school o a la primaria o secundaria o a cualquier institución educativa que tú fuiste, yo recuerdo que durante todos los años que yo estaba en la escuela había dos clases de compañeros, había dos clases de personas. Unos eran los inteligentes, unos eran los que estaban, los que sabían, los que estudiaban, los estudiosos. Y por otro lado teníamos a los que de plano no sabían, a los que de plano iban a jugar, a los que de plano no entraban a las clases, a los que de plano se portaban mal, a los que el maestro les llamaba la atención pero no lo entendían. Es decir, por un lado teníamos en la escuela, o tienes si tú vas a la universidad o a la escuela, te vas a dar cuenta que esos grupos todavía existen. Dos grupos diferentes. Por un lado teníamos a los inteligentes, los estudiosos, y por otro lado teníamos a los que no eran tan estudiosos, digámoslo así, a los desobedientes, a los burritos, pues, sin ofender, a los que, pues, de plano no querían estudiar para nada, ¿ok? Y por un lado teníamos a los más estudiosos y por otro lado teníamos a los más burritos, más desobedientes, más traviesos, le podríamos decir. Con el paso del tiempo yo me fui dando cuenta que había otro grupo al cual yo pertenecía. No les quiero decir cosas que no son ciertas, pero yo pertenecía al otro grupo, al grupo que no era ni de los inteligentes, es decir, no era tan inteligente, pero tampoco era tan burrito, era tan burro, es decir, yo estaba en medio. Es fácil y es bonito estar en medio. Le voy a decir, ¿por qué? Porque si el maestro deja una tarea muy difícil o hace una pregunta muy difícil, que contesten los inteligentes, para eso están, ¿verdad? Y si el maestro está regañando a medio mundo y está haciendo y diciendo y castigando, que regañe a los burros, que regañe a los burros. Yo estoy en medio. Yo estoy en medio. Vamos a ver, hermano, este es un estudio bíblico. Había un grupo de inteligentes, había un grupo de burros, pero había un grupo que estaba en medio. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿O cómo se llama ese grupo? ¿Cómo?
Tradicional.
Tradicional, sí, también son tradicionales. A ver, otro nombre para ese grupo que estaba en medio. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Usted fue a la escuela? ¿O los que te llaman? ¿Cómo se llama ese grupo? Algunos dicen mediocres, pero mediocre es una palabra dura que no quisiera utilizar en esta noche. Vamos a mencionar otro nombre. Medio inteligente. Eso. Algo que no está ni frío y tampoco está caliente. Está en medio. Y se le llama tibio. Es decir, el que no es ni de allá, como dijo la India María, ni de acá. Está en el medio. El que dice, va a haber vigilia, hermano, vamos a vigilar. Es más, vamos a estar en ayuno y nos vamos a meter en una semana de ayuno. Hermano, sí, gloria a Dios. Que ayunen y vigilen los ungidos de Jehová. Y cuando viene la palabra dura para el pueblo, cuando el Señor reprenda, empieza a reprender, y cuando el pastor se levanta y el Señor le paga una palabra de exhortación, él se para al tibio y dice, es para los pecadores. Es una vida y un estado de ánimo, y un estado de vida cómodo. Cómodo. Porque es fácil estar ahí. Porque es fácil no pagar el precio. Déjeme decirle, el tibio, cuando viene un examen, el tibio pide ayuda a los inteligentes. Ayúdame, ayúdame para pasar, porque es fácil. Pero déjame decirte, en esta iglesia no hay tibio. ¿Sabes por qué? Porque cuando suena la trompeta, cuando el rey del cielo aparezca en el trono allá, hermano, y las nubes se desgarren y aparezca el Hijo del Hombre, solamente la iglesia que está caliente, solamente la iglesia que está llena del poder de Dios, es la que va a levantar el vuelo con el Señor. El tibio se queda. El tibio se queda, hermano, no me vea triste. Yo sé que usted no es tibio. Dile a tu hermano que está a tu lado ahí. No me están hablando a mí, dile. Esto no es para mí, dile. Esto no es para mí. ¿Por qué? Porque el tibio tiene ciertas características y Dios mediante nos da tiempo de desarrollarlas en esta hermosa noche. Pero el caliente también tiene ciertas características. Dios le habla a través del Espíritu Santo al apóstol Juan allá en el carta Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y le habla y le dice: escribe a una iglesia. El ángel de Jehová le dice: ahora Juan, escribe a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y dice: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dice esto: he aquí el amén, el rey de reyes. ¿Sabes lo que significa amén? Es el que da la aprobación, el que sustenta la cosa, el que dice las cosas son así y lo sostiene por su palabra. Dice el testigo fiel. ¿Sabes quién es el testigo fiel? El testigo fiel es Cristo. Él es el que sabe lo que dice y dice lo que habla. Él sabe por qué está hablando. Él cuando le dijo al ángel: escribe a la Odisea. Oh, el amén, el testigo fiel, es porque él sabe lo que está diciendo y dice lo que sabe. Porque muchas veces nosotros decimos lo que no sabemos, hermano. Decimos lo que no sabemos. O a veces hacemos lo que no decimos. Santo, aleluya. Pero prosigamos, porque si no va a salir. Y el principio de la creación dice esto. Póngale siguiente, hermana, por favor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente. Mira, hermano, déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice que el ángel le habla a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad, vamos a ponerlo decir en esta manera, era una ciudad económicamente muy poderosa en aquellos tiempos. La ciudad de la Odisea era una ciudad que tenía mucha economía. La ciudad de la Odisea era una ciudad que tenía mucho dinero. Es decir, las personas que vivían en esa ciudad tenían su confianza en el dinero, tenían su confianza en el yo, tenían su confianza en ellos mismos, en que podían hacer las cosas por ellos mismos. Mire, déjeme decirle que la ciudad de la Odisea estaba ubicada en un área en donde tenía arriba una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y la ciudad de Hierápolis tenía unos manantiales que eran curativos, unos manantiales de aguas termales que calentaban el agua y descendían a la ciudad de Hierápolis. Pero la Odisea estaba en un área más baja. Ahora déjame decirte algo. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, tenía mucha economía, tenía mucho dinero, pero tenía un problema. La ciudad no tenía agua fresca. En ese lugar no había pozos, en ese lugar no había un lugar de donde obtener aguas frescas. La única agua que obtenían para su consumo, para su uso normal, en esa ciudad tan poderosa en aquellos días, era el agua que venía de una ciudad arriba que se llamaba Hierápolis. En esa ciudad Hierápolis había aguas termales, es decir, aguas muy calientes, que cuando descendían a través de canales a la ciudad de la Odisea, se contaminaban con otro tipo y otras manantiales de agua. Y cuando llegaban a la Odisea, ya no llegaban ni frías ni calientes, llegaban tibias. Ahora déjame decirte algo. Pablo escribe esta carta, o Juan escribe la revelación 60 años después de que Jesucristo. En el tiempo en que escribió la carta, no había refrigeradores, hermano. Hermano Palomo, no había 7-Eleven. No había Denis. No había nada. La gente acostumbraba a tomar el agua
de los manantiales frescos. Cuando ustedes recuerdan, cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, le dice: sácame del agua que yo de beber. Es decir, ellos estaban, la costumbre de aquellos tiempos era tomar el agua fresca del pozo. Pero en la Odisea no había agua fresca. La única agua que había era agua tibia. Ahora déjame decirte algo. ¿Alguna vez tú has, cuando hace mucho calor y no tienes agua y dejas una botella de agua caliente en el carro? ¿Te ha pasado, hermano? Y después llegas y te sientas y agarras esa agua y aunque está media tibia, te la tomas y sabe bien rica, bien sabrosa. ¿A qué sabe esa agua, hermano? Esa agua sabe fea. Esa agua sabe como que la quieres tirar. Esa agua te sirve para enjuagarte la boca, pero después la tienes que sacar. Es decir, no te sirve para refrescarte, pero tampoco te sirve para bañarte, porque está muy fría para bañarte, pero está muy caliente para refrescarte. Déjame decirte algo. Uno de los cánceres de la iglesia, uno de los problemas de la iglesia en la actualidad, uno de los problemas que está afectando a la iglesia de Jesucristo no es el diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ya fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque hace 12,000 años Cristo nos dio la victoria con su sangre preciosa. Déjame decirte algo. El problema de la iglesia no es la economía. ¿Sabes por qué? Porque mi Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Porque mi Biblia dice que le pidamos a Él y Él nos va a dar conforme sus misericordias, conforme sus misericordias en las riquezas. Déjame decirte, uno de los problemas que tiene la iglesia no es la enfermedad, porque Él es el doctor de doctores, porque Él es el Señor de señores. Uno de los problemas que tiene la iglesia inclusive no es migración ni es Donald Trump. Él no es problema para Dios. Déjame decirte, Dios transforma los corazones, Dios cambia, Dios quita, pero uno de los problemas que tiene la iglesia es que hemos llegado a una mediocridad espiritual. Y no hablo de la iglesia el gran yo soy, yo hablo de la iglesia en general, que ha llegado la iglesia a una comodidad, a decir: ¿sabes qué? No voy a la iglesia porque estoy cómodo, no voy a ir a buscarle al Señor porque no lo necesito, o no voy a buscarle al Señor porque vivo una vida cómoda en Estados Unidos. Déjame decirte algo, mi Biblia me dice que Él nos trajo a este lugar para alabanza de su gloria. Así es que si tú viniste a este lugar, es para que le alabes. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no, Dios no te trajo a este país por casualidad. Dios no te trajo a ti nada más para que pases el rato. Dios nos trajo aquí porque tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Déjame decirte algo. En las universidades e institutos bíblicos ya no predican de la santidad. Ya no predican de la iglesia cristiana en fuego. Es más, me da mucha tristeza decirlo, pero te lo voy a decir porque yo sé que de aquí no va a salir. ¿Verdad que no va a salir, hermano? En muchas universidades cristianas se burlan de la llenura del Espíritu Santo. Y en muchas universidades cristianas se burlan de los pentecostales, de los que estamos llenos del poder de Dios. Pero yo me levanto y les digo: ¿saben qué? Ustedes no saben lo que es sentir el fuego del Señor. Ustedes no saben lo que es hablar en lengua. Ustedes no saben qué es venir triste a la casa del Señor y salir alegre, salir danzando, salir gozoso. Ustedes no saben qué es estar enfermo y saber que hay un Dios que te puede sanar. Mi Dios te puede sanar, y lo que sana no es la teología, y lo que sana no son los libros de Maxwell, lo que sana es Cristo Jesús, lo que sana es el Espíritu Santo de Dios, lo que sana es Él. No estés triste, mi hermano. Déjame decirle, si ellos se burlan del Espíritu Santo, nosotros no gozamos de la llenura de Dios. Mientras la gente se mofa, mientras la gente te dice que eres un cristianito, un torretillero, un aleluya, déjame decirte, hay un Cristo ahí arriba que te está mirando cuando le alabas. Hay un Cristo ahí arriba cuando se goza. Que levantes tus manos y alabes al Señor. Porque déjame decirte algo. La iglesia en general, en este lugar no, porque yo creo que aquí hay palabra de Dios, hay predicadores que predican. El pastor, por supuesto, nos da duro y a veces salimos todos: ay, Señor, gracias por haber hablado. Pero es la verdad, se predica la verdad. Una iglesia en fuego, no una iglesia tibia, no una iglesia como un agua que no sirve ni para refrescar y tampoco sirve para bañarse, sino una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia llena del poder de Dios. Déjame decirte algo. Una iglesia llena de unción. Una iglesia llena de alabanza. Una iglesia llena de la unción de Dios.
Porque el casi cristiano no alaba, hermano. El casi cristiano no alaba. Mira, déjame decirte, ahí en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que estaba Pablo predicándole a Festo. Él estaba en una ciudad que se llamaba Cesarea, y le estaba predicando a Festo, a un principal de los romanos. Pero Festo tenía un amigo que se llamaba Agripa, y el rey Agripa llegó a visitar a Festo, y como eran grandes amigos se quedó mucho tiempo. Entonces Festo, el principal de los romanos, empezó a hablarle a Pablo y le contó la historia y le dijo: ¿sabes qué? Aquí está Pablo, uno de los predicadores. Entonces el rey Agripa dijo: déjeme escucharlo, quiero escucharlo. Y entonces Pablo, lleno del poder de Dios, dile a tu hermano que está a tu lado, así como yo, dile, así como yo, lleno del poder de Dios, dile, así como yo. Vamos, 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 profetízalo, dile, sí, dile, yo estoy lleno del poder de Dios, dilo. Pablo, lleno del poder de Dios, lleno de la unción, dile a tu hermano, yo tengo la unción de Dios, confiésalo. Profetiza sobre tu vida, suelta palabras de bendición para ti mismo. Yo tengo la palabra, dile, yo tengo la unción de Dios, sí, hermano. Y dice la palabra de Dios que estaba Pablo. Lo llamaron y Pablo se soltó a predicar bajo la unción de Dios, así como cuando tú te estás bañando, hermano. A mí me ha tocado que a veces me estoy bañando y me predico yo solo, y yo solo me hago mis cultos ahí en el baño. Yo solo oro por mí, yo me unjo, me ministro, canto mis alabanzas, y Pablo se soltó a predicar la palabra. Él estaba, le habló de Jesucristo. Y se levanta Agripa y le dice: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Por casi soy cristiano. Casi soy cristiano. El que casi cristiano no vive, hermano, como tiene que vivir. El casi cristiano es el como el que está en la escuela. Cuando hay que hacer algo para el Señor, que lo hagan los ungidos. Allá está el hermano Paloma, la hermana Nora, y hasta tienen su lista. Allá están los ungidos. Van a ayunar, pues que yo aquí me voy a quedar a ver al Barcelona y al... ¿Cuál otro hay? Al Messi, ¿no? Messi, no sé ellos. A Ronaldo. Sí, a Ronaldo. Y cuando el pastor está regañando y diciendo, el casi cristiano dice: bueno, pues que rayen a los pecadores. ¿Sabes? El casi cristiano es querer hacer la voluntad propia. No querer hacer la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia me cuenta de un rey que Dios lo ungió por rey, y lo ungió un profeta que se llamaba Samuel. Fue ungido, su nombre era el rey Saúl, y Dios lo manda a una misión, y Dios le dice: sabes, quiero que acabes con los amalecitas. Va el profeta y le da la palabra: va y extermina a los amalecitas. Allá, cuando tú lo quieras ver en el libro de Primera de Samuel, ahí está la historia. Y dice la palabra de Dios que se juntó Saúl con todo su ejército y que empezó a ir a la batalla. Pero cuando estaba en medio de la batalla, empezó a escoger lo más bueno. Es decir, Dios le dijo que exterminara a todos, acabara con todos, y que acabara con todas las ovejas, los animales y todo lo que tenía. Pero Saúl empezó a escoger, y cuando miraba una oveja flaca le decía: esta sí, y le daba. Pero cuando miraba una vaca gordita decía: no, esta hay que llevárnosla, esta hay que llevarla. Y dejaba pasar el pecado. ¿Sabes? El casi cristiano deja pasar el pecado. El casi cristiano, no estés triste, hermano, no estés triste. Ay, yo creo que me van a acusar con el pastor. No importa. El casi cristiano deja pasar el pecado. Esta de Juan Gabriel está bien agradable, dice. Escucha. Mira esa novela donde sale un muchachón así bien fuerte, y los hermanos, mira esa novela donde salen unas muchachas. Pues un capítulo no es malo. Pues un capítulo pasa. Es un casi cristiano. Es el casi cristiano. Y dice la palabra de Dios que estaba Saúl apartando y Dios le había mandado a una misión que exterminara a los amalecitas. Dijo, acaba con ellos. Pero apartaba el pecado. Pero apartaba algo. Apartaba lo que le agradaba. Apartaba aquello que parecía que era muy bueno para sus ojos. Apartaba aquello que parecía que no iba a desagradar al Señor. Apartaba aquello y parecía a simple vista que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y parecía a simple vista que él estaba cumpliendo el mandato de Dios. Pero su corazón era otro. Su corazón era satisfacer su deseo. ¿Sabes? El problema del enemigo. Estaba yo leyendo un libro hace muchos años. El problema que tenían en las guerras, por ejemplo, la guerra de Vietnam, es que el ejército de Estados Unidos se estaba enfrentando con los chinitos, o con los japoneses, o los vietnamitas, perdón. Y ellos podían ver al enemigo y lo podían acabar, lo podían exterminar, podían luchar con él. Cuando tú sabes quién es tu enemigo, tú puedes luchar con él. El problema que tiene Estados Unidos ahora en la actualidad es que no sabe quién es su enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se ha infiltrado dentro del pueblo. El problema que tiene Estados Unidos ahora con el terrorismo es que Estados Unidos no sabe quién es el terrorista. El problema de la iglesia es que no sabemos quién es medio cristiano, ¿no? Porque parece cristiano. Parece cristiano. Alaba al Señor. Se levanta. Hermano, la oración. Y ahí viene. Parece cristiano. ¿Sabes? El terrorista parece una persona normal, civil. Pero su corazón está contaminado. El casi cristiano parece cristiano. Y el problema es que cuando está aquí, parece el gran yo soy. Pero cuando está allá en la colonia donde vive, parece de allá de la colonia. Entonces los que están allá en la colonia dicen, no, este no puede ser cristiano, mírenlo cómo es. Pero cuando llega aquí dice, no, este no puede ser de allá afuera, este tiene que ser de aquí. Es casi cristiano. Está infiltrado en las redes. Y dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 12, que estaba el rey David acabando con todos y se llevó los mejores y se llevó al rey no lo mató, lo perdonó, se llamaba Agag. Ahí lo puede usted ver en la Biblia cuando llegue a su casa. Y fíjese bien, llega el profeta Samuel y lo confronta y le dice, sabes, tú has desobedecido al Señor porque Dios te dio un mandamiento y te dijo que tú fueras a acabar con los amalecitas, que tú acabaras con ese pueblo. Y entonces el rey Saúl le dice, pero sí obedecí la voz de Dios, mira, acabé con ellos, pero traje lo más gordado de los ganados para ofrecer sacrificio al Señor. Déjame decirte algo, al Señor no se le obedece a medias. Al Señor no se le obedece cuando tienes ganas. Al Señor no se le obedece nada más cuando tú quieres. Porque las circunstancias de la vida, lo voy a obedecer al Señor. Al Señor se lo obedece todo el tiempo. Cuando Dios te dice algo, hazlo. Cuando Dios te dice algo, no tienes ganas, hazlo. Tú crees que no puedes, hazlo. Si tú no tienes deseo de hacer lo que Dios te dio, mandó a hacer, hazlo. Déjame decirte algo. Una vez estaba estudiando y escudriñando la palabra. La diferencia entre un presidente y un rey. A un presidente, hermano. Mire, si usted se para con un cartelón allá afuera que diga, saquen a Trump de Estados Unidos o córtenle la cabeza a Trump, lo más que van a hacer es que lo van a arrestar, lo van a llevar y el otro día lo van a dejar ir. Porque él es un presidente. Pero si usted le pone ese cartelón a un rey y le dice, ¿sabe qué? Córtenle la cabeza al rey. Déjeme decirle algo, al que se la van a cortar es a usted. Escucha bien, mi Dios no es un presidente, mi Dios es un rey y se le obedece. Mi Dios es un rey y se le obedece, hermano. Déjame decirte algo. Dígame, para que un rey, para que un presidente haga una ley, tiene que pasar, el presidente la dicta. Por ejemplo, ahora tiene muchas leyes y cambio de leyes. Vamos a poner ahorita, vamos a darle más comida a los flaquitos para que engorden. Y saca su propuesta de ley y dice, yo propongo que en las escuelas a los que están flaquitos hay que darles más comida para que engorden. esa ley o esa palabra que él dijo tiene que pasar por el Congreso. Y después del Congreso tiene que pasar, hermano, por tantos jueces y diputados que firman. Y entonces la ley, la propuesta se hace una ley. ¿Correcto? Pero cuando un rey suelta una palabra, esa palabra, un edicto, esa palabra, ese edicto automáticamente se convierte en ley. Eso quiere decir que la ley es la palabra de un rey. ¿Sabes por qué tú eres sano? Porque mi Dios no tiene que estar pasando esa propuesta por los ángeles. Es decir, la hermana Petra trae una enfermedad incurable, un cáncer. Entonces Dios se pone a preguntarle a los ángeles, ¿la sanaremos o no? Entonces se mete Jesucristo y dijo, sí, hay que sanarla. Y los ángeles dicen, no, 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 mi hermano. Cuando tú le clamas al Señor, mi Dios es un rey, y dice, ahora yo declaro sanidad y tu enfermedad se va. ¡Aleluya! Porque su palabra se convierte en ley. A Dios se le obedece. Y se le obedece bien, no medio cristiano. Yo pienso que el hermano Saúl no había venido a la iglesia, al gran yo soy, por eso desobedeció mal. O obedeció a mitad. Y dijo, bueno, mira, yo obedecí. Aquí maté a todos amalecitas, pero traje unas cuantas ovejitas para ofrecer un sacrificio a Dios. Y también traje a Agat. Y déjame decirte, Samuel lo reprende y le dice, por cuanto has desobedecido, tu reino te será quitado y un prójimo será el rey, reinará en tu lugar. Aleluya. Hermano, no dejen que le quiten su lugar, hermano. Gloria a Dios. No dejen que le quiten su lugar. Luche por su corona. Luche por su victoria. No seamos medios cristianos o los casi cristianos. No deje que alguien venga y ocupe su banca. Ese lugar que está usted ocupando, ese lugar es suyo. Y déjeme decirle algo, alguien hubo un pagó un precio por ese lugar porque usted estuviera en este lugar. Seamos cristianos verdaderos. Pero algo que me llama la atención, dice la palabra de Dios allá en el versículo 30, que entonces es desechado Saúl. Póngale, hermano, el segundo de Samuel, 1 Samuel 12, 30, por favor. 1 Samuel 15, 30, perdón. Dice la palabra de Dios que, fíjese bien, déjeme explicarse. Dice la palabra de Dios que el profeta Samuel desecha a Saúl y le dice, otro va a reinar en tu lugar. Y cuando está a punto de salir, Saúl rasga o toma el vestido o la vestidura de Samuel y le rasga el vestido. Y entonces se regresa el profeta Samuel y le dice, por cuanto has desobedecido al Señor y no has mandado su palabra, no has guardado su palabra, ahora él pondrá otro lugar y tu reino será rasgado, dividido como se rasgó. Y entonces se levanta, se regresa a Saúl y le dijo, sabes, yo en verdad desobedecí a Dios, pero no me hagas quedar mal. Miren lo que le dice. Y le dijo, yo he pecado, pero que te honre, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Es decir, mire, mire, la presencia de Dios ya se había separado de Saúl, ya no estaba con Saúl porque había desobedecido. Su reino había sido rasgado, es decir, tenía palabra que su reino iba a ser quitado de su mano. Pero a Saúl le importaba algo: quedar bien. Le importaba el qué dirán. Le dijo, sabes, yo entiendo todo, gloria a Dios, pero te ruego que me honres en frente de los ancianos. ¿Sabes? El medio cristiano, ¿sabes lo que él quiere? Quedar bien. Lo que el medio cristiano desea es, el casi cristiano es quedar bien. El qué dirán. Van a decir que no soy cristiano, tengo que ir a la iglesia. Pero cuando está allá afuera, van a decir que soy cristiano, mejor suelto unas malas palabras. Porque quiere quedar bien. A Dios no se le puede servir así. A Dios no se le puede servir así, mi hermano. Hay otro ejemplo, otro rey. La misma unción,
el mismo profeta, el mismo Dios, la misma oración. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, que David pecó contra Dios, le falló al Señor. Es decir, se metió con una mujer que no era la de él. Y en el versículo 16 y 17, Dios le manda al profeta Natán y le dice: ¿sabes qué? Ahora dice el Señor, por cuanto has pecado, ese niño que trae la mujer va a morir. ¿Y sabes lo que hizo el rey David? Dice, allá lee conmigo el 16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. El 17, hermano. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Eso, déjame decirte algo, lo que a mí me enseña es que el rey David había fallado delante del Señor, pero él no era medio cristiano. A él no le importaba que lo miraran llorando, a él no le importaba que lo miraran gimiendo, a él no le importaba que lo miraran arrepentido, a él no le importaba que lo miraran que había fallado delante del Señor. Déjame decirte algo, porque la Biblia me dice con la vida del rey David que lo importante no es agradar a la gente, sino agradar a Dios. Cuando yo vengo al altar a clamar al Señor, a mí no me importa si tú me ves llorar, a mí no me importa si tú me ves danzar al Señor, a mí no me importa si tú me ves con mis lágrimas acá. ¿Sabes por qué? Te digo por qué. Lo siento, hermano, pero yo no vine a agradarlo a usted. Yo no vine a agradarlo a usted. Yo no vine a agradarlo aquí. Yo no vine a agradar a nadie. Yo vine a agradar al Rey de Reyes. Yo vine a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vine a agradar a aquel que pagó y dio su sangre preciosa para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Amén. Hermano, a veces me dan ganas de danzar, no puedo danzar ahí con la guitarra y todo, pero hermano, a mí no me importa que me vean danzar para el Señor. A mí no me importa que me veas llorar. A mí no me importa que me veas estar ahí gimiendo de la presencia, delante de la presencia de Dios. A mí no me importa el qué dirán. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: a mí no me importa el qué dirán. Dile. No me importa. Lo siento, hermano. No me importa. No me importa que me veas llorar delante del Señor. Nos vamos a quedar ahí, ya no vas a dar tiempo de desglosar lo demás, pero déjame decirte algo. El medio cristiano se preocupa más del qué dirán la gente que el qué dirá Dios en mi vida. Se preocupa más del qué dirá la gente que está allá afuera. Oh, hermano, que cuando viene el pastor, hasta saludan bien bonito. Y la paz del Señor, siervo, ungido del Señor. Beso y un beso y todo. Pero su corazón, ¿dónde está tu corazón? Déjame decirte algo. Yo en mi vida personal solo me preocupo por agradar a alguien. La Biblia me dice que yo tengo que agradar a mi esposa y a Dios. Así es que el hermano, mire, le voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros vivimos para agradar a los demás. Mire esto, antes de ir, van dos amigas a comprarse un vestido. Dos amigas. Y una de ellas ve un vestido que le gusta. Está bien bonito el vestido y le llama la atención. Y le dice a su amiga: mira, ese vestido me gusta. Y la amiga le dice: bueno, probátelo vos porque es de Salvador. Y se mete al probador. Y cuando sale del probador, se mira al espejo. Y ella está bien feliz por ese vestido. Qué bonito me queda el vestido. Y le pregunta a la amiga: oye, mira cómo me queda, ¿qué opinas del vestido? Y entonces su amiga que va con ella le dice: ah, no se te ve bien, te miras un poquito gordita, el color no va con tu color de cabello, ¿sabes? Te queda muy aguado. ¿Sabe qué, hermana? No se lo va a comprar. No se lo compra. Por lo que le dijo su amiga, a pesar que el vestido le gustó,
A pesar de que digo, wow, este vestido está bien bonito. Pero su amiga le dijo que se miraba mal. ¿Sabe por qué? Porque el humano, por tendencia, quiere verse bien para alguien más. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, mira el vestido que traigo. Lo siento si no te gusta. No me lo compré para ti, dile. Me lo compré para mí, para agradar a Dios. Tú no vives para agradar al vecino. Tú no vives para agradar al hermano que está a tu lado. Si es tu esposo, por supuesto que lo tienes que agradar, ¿no? Pero tú no vives para el que está, agradar para el que está atrás. Tú vives para agradar al Rey de Reyes y Señores, Señores. Tú vives para agradar a aquel que dio la vida por nosotros. Tú vives para agradar a aquel que murió en la cruz por nosotros. Tú vives para agradar a aquel que resucitó entre los muertos. Sangre preciosa pagó por nosotros. Así es que cuando tú vayas a comprar un vestido en esta Navidad, y no le estoy haciendo promoción a ninguna tienda, si te gusta un vestido de corazón, cómpratelo. Cómpratelo. Y di, yo me siento bien con este vestido. Es para agradar a Dios. Porque el casi cristiano solo quiere agradar a los demás. Solo quiere andar, se preocupa por qué dirán. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir de mí que soy cristiano? No, con qué vergüenza, no, no, no. Hermano, fíjese que yo tenía un amigo, aquí entre nos, que tengo a revelar muchos secretos hoy. Yo tenía un amigo, hermano, que una vez me lo encontré y le dije, ¡hey, Dios te bendiga, brother, cómo está! ¿Y sabes lo que me dijo? Dios te bendiga, hermano. Y se dio la vuelta, hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que se avergüence del Evangelio! ¡Híjole! Dice la palabra de Dios que los que nos avergoncemos de Él también nos va, se va a avergonzar de nosotros en el reino de los cielos. No nos avergoncemos de decir cristianos. Y no nos avergoncemos de decir que somos 100% cristianos. No somos medios cristianos. Aquí no hay medios cristianos. Ni hay cristianos fríos. Aquí hay cristianos calientes. Cristo viene por una iglesia de cristianos calientes. No tibios. De los que están en medio. Va a haber ayuno, que vayan los cristianos, que vayan los ungidos y regañen a medio mundo, que regañen a los pecadores, porque el problema que tiene la iglesia es la mediocridad espiritual, la comodidad espiritual, y más en este país. La Odisea era una ciudad muy poderosa, tenía mucho dinero, muchísimo dinero. Si tú te das cuenta más adelante en el libro de Apocalipsis, él habla de riquezas, habla de oro fino, refinado. No compres, compra oro refinado del cielo. ¿Sabes por qué? Porque este país absorbe, este país consume, este país te atrapa, y las comodidades de este país hacen que nosotros nos volvamos ciegos a lo que realmente quiere hacer con nosotros. Y déjame decirte algo, yo no estoy diciendo que la prosperidad sea mala, porque a mí se me enseñó cuando tenía 4, 5, 6, 7 años que ser pobre era ser santo, pero no es cierto. Yo conozco a gente que es bien humilde y es bien pecadora. Y también conozco a gente que tiene buena posición y ellos son siervos del Señor. Escucha bien. Algo que me regaló un anciano una vez. Y con esto nos vamos. No, no, ya no me mire mal, ahorita hablamos. En la iglesia, hermano, ¿dónde están los humildes? La gente piensa que los humildes, escucha bien, porque esa es una palabra que Dios me dio a través de un anciano. La gente piensa que los humildes son aquella gente que anda bien, aquí bien bajo, no tiene ni un dinerito para que me invite una hamburguesa después del culto. Esos no son los humildes. La Biblia dice que a los humildes Él los exalta. A los verdaderos humildes Él los exalta. Déjame decirte algo, si tú eres de los que están abajo, tal vez no eres verdaderamente humilde. Te falta algo. Porque si tú fueras verdaderamente humilde, Él te va a exaltar. Él te va a exaltar. A veces nosotros creemos que los humildes es aquella gente bien pobrecita, como a mí me lo enseñaron de pequeñito, que no tenemos, vivíamos 10 en un cuartito muy chiquito, pero éramos santos. Pero la Biblia a mí me enseña que al humilde, Él lo mira de cerca. Hermano, qué hermoso es caminar con Dios de cerca. No hay nada mejor que tengas a Dios de cerca.
¿Sabes por qué? Porque si tú te vas a caer, Dios te levanta. Porque si tú te estás yendo para un lado equivocado, Dios te alinea y te dice, no, este es el camino que quiero que camines. Porque cuando sale alguien con la espada contra ti, si tienes a Dios cerca, Él va a poner el escudo, te va a proteger. Al humilde. El concepto que tiene la iglesia del humilde es que debe estar abajo. No es cierto, hermano. El humilde es aquel que ha sido exaltado por Dios. Hermano, no me veas mal. No te enojes conmigo. Es la verdad, está en la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno con nosotros. Caminemos con Dios, no seamos una iglesia tibia. Recuerda esto, en la escuela había dos grupos, los inteligentes y los burros, y los del medio. Yo era del medio por mucho tiempo, fui del medio. Y siempre le echaba la bronca a los inteligentes, y después cuando regañaban a los burros, pues regañen a los burros. Yo aquí estoy en medio bien a gusto. Pero llega el momento en que Dios te jala las cuerdas y te dices ahora, o te calientas o te caliento, dice el Señor. O te calientas, o te alineas, o te alineo, dijo el Señor. Señor, mejor caminamos derechito contigo. No dejes que el Señor te alinee. Porque la parte dice, porque Dios al que ama lo corrige. Lee la última parte de la palabra para la iglesia de la Odisea. Porque Dios al que ama lo corrige. Ay, hermano, déjame decirte algo. Gracias a Dios, yo nunca he sido corregido por Dios, pero no se lo deseo a nadie. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios grande. Sabemos que tú eres un Dios poderoso. Y sabemos que tú conoces la necesidad, oh Dios, que traemos en nuestro corazón. Te damos la alabanza a ti. Te damos la gloria, Señor. Y yo te pido en el nombre de